Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Terapia Familiar Sistémica de Tercer Orden y la Clínica Virtual de Terapia Familiar UNAM.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM a través del 96.1 de FM, en el 860 de amplitud modulada y por internet en radio.unam.mx de forma simultánea y de forma diferida. Lo pueden consultar en el podcast radiopodcast.unam.mx. El tema de hoy es terapia familiar sistémica de tercer orden y la clínica virtual de terapia familiar UNAM. Y en la conducción está la doctora Ana Celia Chapa Romero y Frida Saldívar. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Frida. Un gusto estar nuevamente por acá contigo en la conducción. Saludos al auditorio.
Muchas gracias. Les invitamos a que escuchen otra voz especializada en torno a este tema.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos a la psicóloga Lili, quien nos comparte su experiencia aplicando la terapia familiar sistémica. Adelante.
Pues creo que es un gran reto. Tuve esta inquietud de acercarme en el programa de la Clínica Virtual de la UNAM, porque pues realmente en este punto creo que todavía no existe como tal una regulación de la atención virtual. Y cuando hablamos de atención virtual a parejas, familias, en donde no solamente atiendes a una persona, sino puedes atender a varias, pues el formato virtual tiene su complejidad y su reto. Pero me parece muy, muy importante que se empiece a trabajar en proyectos como este, porque además de que se está proponiendo el cómo abordarlo desde un marco legal, también creo que abre el espacio y la oportunidad para que personas de distintos lugares y de distintos estados y de distintas comunidades puedan acceder a estos servicios. Yo, por ejemplo, soy de un pueblito de Michoacán que se llama Aguililla y allá no hay terapeutas. O sea, acceder a esos servicios es muy complicado. Entonces creo que estos formatos nos permiten llegar a esos lugares en donde el acceso a un servicio de salud mental pues se vuelve complejo. Pues sí, en la parte virtual hay retos. Por ejemplo, encontrar espacios o que los y las y les consultantes encuentran espacios privados o que tengan una buena señal de internet o que tengan el acceso a un dispositivo para poder conectarse. Es algo que no ves en el formato presencial. Y creo que otro también pudiera ser un poco como, pues tal vez la visibilidad de que de pronto pues es complejo ver a la persona en su totalidad, ¿no? A través de la pantalla. Y puede ser que a veces pierdes un poco de vista el lenguaje corporal, pero creo que son retos que se pueden ir solventando en la práctica.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
Cuando por fin rompí con mi marido y decidí divorciarme, creí que nuestros pleitos habrían sido lo peor. Pero lo más duro fue todo lo que callamos de cara a la familia, entre nosotros y con nuestros hijos, las tensiones y silencios incómodos, la sensación de no poder expresar nuestros sentimientos por no empeorar las cosas. Sin duda, las relaciones familiares pueden brindar gran apoyo y estructura, mas también llegan a ser fuente de conflicto y sufrimiento.
A menudo, dentro de la familia, los problemas rebasan lo individual y son causa y efecto de dinámicas complejas que involucran y afectan a la totalidad de sus integrantes. Es en ese contexto que la terapia familiar sistémica toma relevancia.
A diferencia de los enfoques terapéuticos tradicionales que trabajan con una persona y sus respuestas, la terapia familiar busca comprender el sistema familiar y la red de interacciones que genera las problemáticas. No busca culpables, sino los patrones que provocan el malestar.
El enfoque familiar sistémico ha evolucionado con el tiempo. Sus primeras formulaciones, hace 70 años, se centraban en las estructuras y roles familiares. En una segunda etapa, se amplió para reconocer e incorporar el papel de la o el terapeuta dentro del sistema analizado.
Más recientemente, el pensamiento sistémico de tercer orden ha ampliado su visión y se esfuerza por entender a la familia como un sistema que forma parte y responde ante una red de sistemas sociales de poder más amplios, como son los de clase, raza, género y sus intersecciones.
Este modelo reconoce la influencia profunda de una variedad de factores socioculturales en la dinámica familiar. Analiza cómo la desigualdad, la violencia estructural y las normas culturales afectan el bienestar emocional y físico de la familia y sus integrantes. Desde su perspectiva ética, la terapia deja de ser un proceso de ajuste individual para convertirse en una herramienta de cambio y justicia social.
La Clínica Virtual de Terapia Familiar de la UNAM, que coordina nuestro invitado de hoy desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, aplica este enfoque innovador mediante terapia a distancia. En un país con acceso muy limitado a la salud mental, este servicio gratuito a distancia rompe barreras geográficas y económicas, llevando atención de calidad a más personas sin importar su ubicación.
Además de su impacto comunitario, la clínica virtual es un espacio de formación para terapeutas en entrenamiento, que aprenden a aplicar la terapia sistémica en entornos digitales. Ello representa un reto, pues las dinámicas familiares no se expresan ni aprecian igual en un entorno virtual.
Entonces, ¿cómo se distingue la terapia familiar de otros modelos terapéuticos? ¿En qué consiste el enfoque sistémico de tercer orden desarrollado en estas terapias? ¿Qué dificultades representa trabajar la terapia familiar en un entorno virtual? ¿Y cuáles han sido los frutos de la Clínica Virtual de Terapia Familiar de la UNAM?
Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña Mario Fausto Gómez Lamont, licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con especialidad y maestría en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México y doctorado en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana Puebla. Es profesor en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala, donde es responsable del Colectivo de Estudios de Género y director de la Clínica Virtual de Terapia Familiar, proyecto interinstitucional de la UNAM, las Universidades Autónomas de Nayarit y de Baja California y las Universidades Iberoamericanas de Torreón y Monterrey. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio.
Iniciando por una pregunta general que de alguna forma ya está en la introducción, pero si pudieras tú también detallarnos para entender estas diferencias de los modelos terapéuticos que existen en torno, pues, a la terapia familiar.
Buenísimo, yo encantado de compartirles. La terapia familiar sistémica tradicionalmente se comprende como un modelo psicológico en el cual se hace la invitación a trabajar no solamente con la familia, sino también con las parejas y también con los individuos. Debido a que en este adjetivo de ser sistémico, busca que una intervención impacte en el sistema de las relaciones, por ejemplo, las relaciones más cercanas, como precisamente las relaciones de pareja, las relaciones con las amistades y, por lo tanto, relaciones familiares.
Muchas gracias, Fausto. Y en este marco de la terapia familiar, ¿en qué consiste el enfoque sistémico de tercer orden y qué retos enfrenta nuestra sociedad?
Buenísimo. Sí, en efecto, la terapia familiar sistémica, desde la aplicación que tenemos las y los terapeutas, podríamos dimensionarla en tres formas de pensamiento, ¿no? Y que históricamente se fueron, pues, estableciendo debido a las políticas públicas también que históricamente le dieron forma y figura a la terapia familiar del día de hoy. Por ejemplo, como nace a mitades del siglo XX, pues precisamente las políticas que existían en ese momento pedían que las y los terapeutas vieran a las familias como engranajes y que el terapeuta se asumiera como neutral de sus actos y tendría que mover a la familia a lugares más saludables, por ejemplo, ¿no? Entonces el terapeuta se veía como un agente neutral y que podía mover a la familia según sus intervenciones bajo, pues ahora sí que los principios incluso morales que pudieran tener los nuevos terapeutas. Para los 80s, las políticas públicas empiezan a incorporar los cuestionamientos bioéticos, principalmente en el campo de la intervención médica. Sin embargo, los terapeutas no se quedaron atrás en estas interrogantes y empezaron a cuestionar de que los terapeutas, los y las terapeutas, claro que tenían una forma de pensar, una condición moral que de alguna manera guiaba sus intervenciones y tendrían que hacerse responsables de reconocer desde dónde se estaban moviendo, desde qué principios morales, ¿no? Porque incluso empezaron a ver mayor divulgación de ciertas sentencias en las cuales precisamente decía que la terapia familiar no es aceptable en el trabajo con la violencia familiar, por ejemplo. No se debe de aplicar la terapia familiar en casos de violencia familiar. No se debe de aplicar la terapia familiar en casos, o al menos particularmente algunos modelos muy específicos, como las terapias breves en casos de ideación e intento suicida, particularmente intervenciones paradójicas, u otras sentencias relacionadas con la atención libre de prejuicio hacia personas de la diversidad sexual que viven con VIH. Entonces, esas sentencias ayudaron para que precisamente se empezara a interrogar a las y los terapeutas sobre sus propios prejuicios. Y para el pensamiento de tercer orden, implica la incorporación de una perspectiva interseccional en la que él o la terapeuta tiene que reconocer las diferencias de clase social, las diferencias de género, las diferencias raciales, las diferencias por orientación sexual, incluso orientación o condición religiosa de las y los consultantes, y reconocer sus derechos humanos ante estas diferencias y actuar desde principios éticos y bioéticos. Es decir, ya no solamente se quedaba en una reflexión que podría tener el terapeuta, reflexionar sobre su persona frente a ciertos temas, sino que ya tendría que tomar una responsabilidad ética, legal y jurídica ante una serie de condiciones que están presentes en estas distinciones interseccionales, ¿no? Y hablando de los retos particulares, tiene que ver con diversos. Por ejemplo, que primero tenga un reconocimiento el terapeuta familiar, él y la terapeuta familiar, un reconocimiento institucional en sector salud. Porque al menos el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, aunque registra que al año pues egresan aproximadamente 5,000 terapeutas, bueno, psicólogos, ya no se les da seguimiento para saber si estos psicólogos se forman como terapeutas familiares. Y luego, que si estos terapeutas familiares trabajan en iniciativa privada o iniciativa pública, porque la figura no está reconocida como tal en sector salud, solamente como psicólogo familiar, y eso es por instituciones privadas o simplemente por psicólogo o psicóloga clínica. Entonces, no hay un seguimiento de dónde están las y los terapeutas y tampoco en los organigramas en el sector salud se reconoce al terapeuta familiar. Ese es un primer reto. Segundo, que aquellas clínicas que existen de terapia familiar reporten cifras epidemiológicas de estos malestares psicológicos que van recibiendo en sus poblaciones, que van atendiendo, porque si bien es una respuesta social organizada, la existencia de centros comunitarios de terapia familiar, ninguno de ellos reporta cuántos terapeutas están en el servicio, de estos terapeutas, cuánta población están atendiendo, cuántas sesiones se están tomando, por ejemplo, las y los consultantes, entre otras y diversas situaciones de las cuales se tendrían que reportar y que el gobierno tendría que tener cifras así como las que tiene con los especialistas, porque poniendo ya el ejemplo, cuando egresan los médicos, se sabe cuántos médicos egresan, se sabe cuántos médicos entran a especialidades y cuántos de estos médicos se encuentran en precisamente en un servicio público o privado, y esto es por las escuelas de medicina de cada una de las especialidades, lo que no existe en psicología y en terapia familiar particularmente.
Fausto, muchas gracias. Si entendí bien, esto del tercer orden implica que ha habido una evolución en cómo se mira la figura del terapeuta, la terapeuta familiar, en torno a su relación con quienes van a ser tratados, ya no como en los años 50, desde una cuestión como totalitaria y que iba a ser la guía, ¿no? Sino que ahora se presentan muchos factores sociales, de clase, éticos, incluso legales, de cómo se va a abordar esta nueva intervención. ¿Es así?
Sí, así es. Y de hecho, me gustaría acotar y siempre reconocer a las autoras, que es la doctora Teresa McDowell, Carmen Cutson Martin y la doctora María Bermúdez, que se acercaron mucho al pensamiento del sur por medio de reflexionar con respecto a la obra de las pedagogías de la liberación de Paulo Freire e irlo incorporando precisamente a cómo podríamos pensar la terapia como un espacio de liberación, pero una liberación no solamente en una reflexión narrativa, sino en una realidad social en que denuncia de sistemas de desigualdades y que al momento que está atendiendo a las familias conozca de qué forma tomar rutas de acción en casos, por ejemplo, de violencia de género, acompañar a las familias en la denuncia o precisamente posicionarse en contra de las terapias de conversión y que no se quedasen únicamente en una serie de reflexiones aspiracionales que ocurren en las cuatro paredes de un consultorio, en el espacio físico o en el caso que nosotros y nosotras hacemos en el espacio de lo virtual.
Sí, justamente gracias, Fausto, porque es importante ya que nos ayuda a desestigmatizar también cómo vemos también a y poder acercarnos también a poder pedir ayuda en estas terapias familiares. Y justamente ahora con estas ventajas y dificultades que podría presentar trasladar la terapia de lo físico a lo virtual, con este enfoque ya sistémico de tercer orden que nos has explicado, háblanos de ello, ¿no? ¿Cuáles serían esas cuestiones que hay que enfrentar a la distancia y también las ventajas que nos has mencionado ya en breve?
Por supuesto, quizás hablar un poquito de la historia de cómo se configuró el proyecto. Primero, yo como estudiante de la FES Iztacala usurpé, y lo voy a decir de una forma también cómica e irónica, usurpé un cierto espacio en los centros comunitarios de la Facultad de Psicología que me dieron la posibilidad de hacer práctica profesional en estos programas de formación en la práctica, cosa que no teníamos en nuestra facultad. Luego entonces, ya yo siendo como profesor, dije, ¿por qué no tenemos formaciones prácticas dentro de nuestros propios espacios? Y comenzamos en una pequeña cámara de Gesell del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica 31. Llevábamos estudiantes a atender familias con una población específica y vulnerable según las condiciones que nos da el Coneval, que era allá en Iztapalapa, en una zona precisamente de mucha marginación social, económica y demás. Llega la pandemia y se vuelve Iztapalapa epicentro de la pandemia y tuvimos que, evidentemente, dejar a nuestros pacientes, alejarnos de la clínica porque la misma UNAM, pues, se aseguró de que nosotras no estuviéramos en peligro. Luego, para no perder precisamente el espacio formativo y este intercambio, comenzamos a pasar todos los materiales en línea, que fue un gran reto, expedientes, formatos de consentimiento informado, pasarlo a virtual, parte de generar epidemiología, reporte epidemiológico. Entonces, desde el 2020 al 2021 fue la configuración primero de todos los materiales, tener recursos digitales, capacitar a nuestros estudiantes y también a nuestros profesores, que todos son voluntarios, todas y todos han accedido a este servicio de forma voluntaria, que han visto precisamente que la necesidad era vasta y querían sumarse al proyecto. Al día de hoy, precisamente, hemos atendido a 120 pacientes con condiciones diversas de salud mental y que precisamente hemos atendido y formado a cerca de 300 estudiantes en periodos muy particulares. Entonces, todo esto lo fuimos metodologizando para precisamente cumplir con las condiciones que tiene que cumplir toda clínica, de reportar y ser transparente en sus datos y en las formaciones y ver precisamente cómo podemos atender grandes retos. Por ejemplo, se le llama alfabetización de las tecnologías e ir guiando precisamente a las personas interesadas en acceder al servicio de cómo utilizar el servicio, porque hubieron personas que tuvimos que hacerlo de forma telefónica porque nos contactaban de comunidades remotas de Oaxaca. Por ejemplo, una señora nos decía, me estoy conectando desde el techo de mi casa porque en las paredes pues parece que hay interferencia y no puedo yo escucharles bien. Entonces estaba a la intemperie tomando la consulta y que debo decir que fue una persona muy constante, muy interesada precisamente en resolver pues sus dinámicas, ¿no? Hemos tenido personas de Argentina, de Chile, de Colombia, que precisamente al comprender cómo su sistema de salud no daba cobertura a su salud mental y que era un acceso caro, se acercan precisamente a la universidad, sabiendo precisamente que pues, la universidad es reconocida a nivel mundial y precisamente nos brindaron su confianza y se han estado conectando. Entonces, los grandes retos ha sido, sí, la cobertura, pero también ha sido la parte de acceder a las personas y educarles de cómo utilizar estas tecnologías.
Muchas gracias, Fausto. Sin duda, ¿no? Un gran trabajo con todos los retos que ello implica, pero también con la posibilidad de que el acceso a la salud mental pues sea gratuita en momentos como, ¿no?, crisis sanitarias o otras situaciones. Y en ese sentido, cuando hablabas, ¿no?, de todo lo que se ha ido implementando y cómo lo han ido sistematizando, y que, pues, digamos, son voluntariados los que se hacen. Si nos podrías hablar un poco más de los efectos que esto tiene en la formación de las y los estudiantes que participan en esta clínica.
Claro, parte de la formación ha sido en diversos niveles. Por ejemplo, estamos trabajando la idea de recursos humanos en salud, que es el área que yo me especialicé en medicina social. Cuando pensamos en recursos humanos en salud, estamos pensando desde la persona usuaria que entra al servicio, como las otras personas participantes, estudiantes, pero ¿en qué niveles? ¿Por qué? Porque a nivel jurídico solamente una persona que tenga la licencia o su cédula profesional es quien puede ver a los pacientes. Entonces tenemos estudiantes de maestría que son quienes ven a los pacientes. Y tenemos estudiantes de licenciatura que hacen un trabajo de etnografía virtual para asegurarse de la calidad del servicio. Es decir, se les entrena en la observación directa y no participante para que puedan precisamente dar cuenta de que se están respetando los derechos de las y los usuarios. Por ejemplo, evitar a toda costa la burla, precisamente que no se cometan este tipo de actos de discriminación del profesor hacia el estudiante y evidentemente del estudiante hacia el usuario.
Fausto, muchas gracias por estar aquí en el programa. Se nos está yendo muy rápido este programa y el tema, pero si nos puedes dar la referencia a conocer más sobre esta clínica, por favor.
Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, se llama Clínica Virtual de Terapia Familiar, y también pueden contactarnos mediante WhatsApp al número 5563-686529. Solamente WhatsApp, por favor, porque no tenemos la infraestructura para contestar llamadas. Nos pueden mandar un WhatsApp y nosotros les contactaremos a las líneas de atención en urgencias, porque lamentablemente nosotras no atendemos situaciones de urgencias.
Muchísimas gracias. Si puedes repetirnos nuevamente esta línea del WhatsApp o la página.
Claro que sí. La página es Clínica Virtual de Terapia Familiar UNAM. Está en Facebook y el teléfono del WhatsApp es 5563-686529 y la atención que se da en WhatsApp es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Muchísimas, muchísimas gracias, Fausto Gómez Lamont, licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con especialidad y maestría en Medicina Social, por hablarnos de este tema que es terapia familiar sistémica de tercer orden y la clínica virtual de terapia familiar. Les invitamos a que vuelvan a consultar este tema en el podcast. Recuerden radiopodcast.unam.mx. Muchísimas gracias, Fausto.
Gracias a ustedes por el espacio. Nos estamos viendo.
Queridos radioescuchas, les invitamos a que ahora conozcan sobre este tema desde las referencias culturales que aquí les presentamos.
Reconecta en la cultura.
En El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente del Holocausto, relata su experiencia en campos de concentración nazis y cómo, a pesar del sufrimiento extremo, descubrió que las personas encontraban en la búsqueda de significado una clave para la resiliencia. A partir de esta vivencia, Frankl desarrolla la logoterapia, un enfoque terapéutico basado en la idea de que el ser humano puede soportar cualquier circunstancia si encuentra un propósito para su existencia. Un libro imprescindible para reflexionar sobre el sentido del sufrimiento, la capacidad de resistencia y la importancia de la psicoterapia en la reconstrucción de la vida. Publicado por Herder. Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, de Lidia Cacho, es una investigación periodística que destapa redes de explotación infantil en México y la complicidad de actores políticos y empresariales para encubrirlas. Con un enfoque documentado y valiente, Cacho expone cómo la impunidad y el abuso de poder perpetúan la violencia contra la infancia. Este libro no solo denuncia, sino que también plantea la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y justicia para las víctimas. Un texto fundamental para quienes buscan comprender las estructuras de poder detrás de la violencia infantil. Lo encuentras en la editorial Debate. Prepara palomitas y acomódate para ver la película Un hombre gruñón, de Hans Holm, que es la adaptación de la novela Un hombre llamado Ove, de Frederick Backman. La cinta sigue a Otto, un viudo malhumorado que, tras perder el sentido de su vida, se enfrenta con resignación a su aislamiento. Sin embargo, una nueva familia llega a la casa de al lado y se desencadena una serie de encuentros inesperados que desafían sus creencias y lo obligan a reconectar con el mundo. Con una sencilla y emotiva historia y una profunda exploración del duelo, la soledad y la necesidad de comunidad, la película nos mueve a reflexionar y valorar la importancia de los vínculos humanos. En la charla TED, El poder de la vulnerabilidad, la investigadora en trabajo social, Brené Brown, explora cómo la vulnerabilidad es la clave para conectar con los demás y vivir de una manera auténtica. A través de anécdotas personales y hallazgos científicos, desmitifica la idea de que ser vulnerable es una debilidad y, en cambio, muestra cómo abrazar la incertidumbre y la imperfección puede fortalecer nuestras relaciones y bienestar emocional. Una charla inspiradora que invita a repensar la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Búscalo en el sitio web de TED. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Fix You, de la banda británica de rock Coldplay. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need.
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try.
Querida Ana Celia Chaparromero, doctora y conductora de este espacio, por favor, si nos puedes dar estas conclusiones o reflexiones para el tema de hoy.
Muchas gracias, Frida. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy por justamente poder profundizar en el tema de la terapia familiar y los cambios que ha tenido el abordaje de este modelo a partir, pues, de los cambios sociales. Eso es muy importante. De qué manera justamente hay reflexiones y la teoría avanza y la investigación avanza a partir de las demandas sociales. Eso es sin duda muy importante. Los principios éticos y bioéticos que deben estar rigiendo nuestro quehacer profesional como psicólogas y psicólogos, los retos que enfrentamos en estos temas, como bien nos comentaba nuestro invitado de hoy, el reto para la acreditación, el trabajo de las funciones, que haya un seguimiento, una regulación al trabajo terapéutico, que también permita a las personas, que permita a la sociedad, pues sentir que se están integrando estas necesidades que hay y puedan acercarse justamente también pensando en ampliar la cobertura y la atención a la salud mental, donde sin duda este trabajo que se lleva a cabo en la clínica virtual es muy importante. Es muy importante formar personas que estén capacitadas en estos trabajos y poder brindar a la población alternativas para la atención, como en este caso atención virtual, para atender las demandas en materia de salud mental, sobre todo cuando estas tienen un costo y en este caso en la clínica virtual, pues el acceso es gratuito. Pues muchísimas gracias a ti, Frida, al equipo y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Mario Fausto Gómez Lamont.
Sin duda, muchísimas gracias, Ana, y les invitamos a que se queden en sintonía de Radio UNAM. Recuerden, nos escuchamos en la siguiente transmisión a través del 96.1 de FM, del 860 de amplitud modulada y por internet en radio.unam.mx, así como de forma diferida en radiopodcast.unam.mx. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.